La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio y plataformas afines. Estaremos en su plataforma de podcast favorita a las 4 de la tarde y 4 minutos en nuestra tele internacional en directo, en vivo y en directo a partir de las 2:30 en la tarde. Nicolás Samper, buenas tardes. ¿Cuál es el asunto para que la gente participe en el 313-422-3933? Ya sin premio, sino porque queremos
Para que hagan parte de la mesa de opinión. Casale, ¿qué ha habido? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo tranquilo?
Todo perfecto, sí, señor.
Bueno, me alegra mucho. ¿Qué hubo, George? Es que no me ha saludado George Balaguer.
¿Qué pasa, Nico? Entrar.
Bueno, las notas de voz las pueden enviar al 313-422-3933. Uh-huh. Y se me ocurre, pueden opinar de lo que quieran, pues, claro. O sea, de Millonarios, de Junior Nacional, de todo lo que quieran.
Exactamente.
O sea, el micrófono, como le gusta a Guillo, está abierto.
Está abierto, sí.
Pero nosotros damos una línea temática que puede ser, pues, les puede ayudar en ese caso a resolver sus propias incógnitas. Uh-huh. Resulta que Sebastián Vettel subió una historia en Instagram. Uh-huh. De hecho, creo que no tenía Instagram.
No.
Y el man sube una historia y dice, uy, Vettel con Instagram.
Ahora está raquera. El automovilista, campeón de la Fórmula 1.
Imagínese. Uh-huh. No, qué berraquera Vettel, ese man es un duro. Subió, ya abrió Instagram, no sé qué. Y el man, lo que postea es que se retira.
Sí.
Nos dejó a todos locos ese man.
Que se retira.
Nos dejó locos, Vettel.
Sí.
Bueno, mi pregunta, la línea temática que ha decidido el comité editorial de este programa.
Sí, claro.
Que en este caso soy yo.
Nicolás. O sea, Nicolás con Augusto.
Exactamente, sí, Nicolás y Augusto se reunieron con Samper y Camargo y decidieron que mancomunadamente, después de varias horas de charla, bueno, ¿a usted qué retiro de un jugador le dolió o de un deportista, pues, o sea, en general?
Uy.
¿Qué retiro le dolió o le va a doler?
¡Qué bueno, hombre! ¿Qué retiro le dolió o le va a doler?
Sí. Es que yo me ponía a pensar, ¿qué tal un día Messi suba en su Instagram una cosa así?
Sí.
Queda uno frío.
Claro. ¿Pero colombiano o extranjero?
No, el que quiera.
El que quieras, Pacho.
El que quieras.
No, ¿cierto? Carta abierta, carta abierta. O Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pensando en tipos que han dominado el fútbol de alguna
manera. ¿Qué razón esgrimió, gran palabra de comentarista deportivo, Vettel?
No, que ya listo, que ya estaba bueno.
Ya está bueno.
Es que
ya.
Lo que pasa es que él va a correr va a incursionar en otros lugares.
¿Ah, sí?
Sí, tipo Mika Häkkinen. ¿Ustedes se acuerdan de Mika Häkkinen?
¿Cómo olvidarlo?
Claro, por aquí, finlandés. Con un McLaren.
Denominado el hombre de hielo, ¿cierto? Mika Häkkinen, que ganaba ahí.
Sí, no, exacto. Es como si un tipo fuera a pagar una multa. Sí.
Todos los finlandeses tienen ese
ritmo. Un día le preguntaron que por qué nunca expresaba sus emociones y dijo, es que a mí me pagan por esto.
Pero luego salió uno más frío que él.
O sea, no le gustaba ni cinco lo que hacía, claramente. No,
pero luego salió uno más frío que él.
A ver.
Kimi Raikkonen.
Claro.
También finlandés.
También finlandés, sí, claro.
Así.
Sí, que le decían serios, mustios.
A él le decían el témpano. Es
que sí, señor. Totalmente mustios. Inexpresivos.
Mustios.
Totalmente. Sebastián Vettel tiene la idea de correr prototipos, tiene la idea de correr la fórmula europea, ¿cierto? Y en una entrevista, comenzando el año, insinuó que le gustaría correr a campo traviesa.
¿Rally o qué?
Rallys.
Es que fíjese, Francisco.
Pues sería buenísimo.
Señor, fíjese, Francisco,
un rally berraquísimo.
Que cuando se retira Juan Pablo Montoya, para muchos, prematuramente de la Fórmula 1,
sí.
La razón, él sí la esgrimió, gran palabra de comentarista deportivo, fue que la Fórmula 1, si usted no tiene carro para ganarla, es muy aburrida.
Hermano, claro.
Pero además lo dijo, es que esto es muy aburrido si no tengo carro para ganar.
Claro.
Para competir, pues.
Porque talentosos hay, pero si su carro no le da.
Juan Pablo Montoya se va a donde pudiera competir. Y hace la NASCAR, y hace otra vez la kart, y hace todo lo que ha hecho,
sigue corriendo. Sí.
Luego terminó corriendo pruebas de larga duración, como las 500 millas, en donde él ha ganado en equipo.
Sí. Ese retiro me dolió. Me sorprendió en el Mundial de Alemania 2006. Porque él estaba en su... ¿Qué era? ¿Primer año con McLaren?
Sí, a él le montaron un carro para salir campeón y cometió varios errores, particularmente uno en Estados Unidos.
Estaba en el segundo año con McLaren, ya McLaren quedado.
Pero él tuvo carro para ser campeón
con Williams al principio.
Sí, con Williams
al principio. Y con McLaren también.
Sí.
Claro, ahí fue cuando.
No me acuerdo.
Pero
me dolió porque está.
Él cometió un grave error.
Estaba en el cenit de su carrera, sí. No estaba en el ocaso.
En el Curubito.
Iba a decir Curubito.
Qué gran nombre, Curubito, para un bebé.
Él terminó
¿cómo se llama el niño? Curubito Vélez.
Curubito.
Él terminó enfrascado en una
Curubito Balaguera. Me gusta porque sería como esdrújula. Curubito Balaguera.
Él terminó enfrascado en una discusión con los ingenieros, con el dueño del equipo.
Como policía.
Además, sí, no. Juan Pablo, porque él siempre fue de malos pulgos. A propósito, ¿alguno de ustedes me podría decir dónde venden el café tostión?
Ay, oye, no sé.
Porque él siempre decía, muchas gracias, gracias a mis patrocinadores, a Café Tostión.
No, pero yo
decía, yo nunca en mi vida he visto el Café Tostión.
Ya no existe, pero yo sí conseguí el Café Tostión. Sí.
¿Verdad? Yo estoy como Pacho, yo también pasé sin ver.
Yo buscaba, además debo decir, por Ugrupi, yo buscaba el Café Tostión por Juan Pablo Montoya.
¿Verdad?
Claro, pues nunca lo pude encontrar.
No había mucho, pero sí había. Tuvieron un problema de distribución.
Toño. Cuando usted ahora, qué pena, buenas tardes, cuando usted ahora decía que cuál es el argumento, qué pena, le leo rápidamente para que el oyente también pueda opinar un
gracias,
poco mejor.
Gracias, Jorge Luis, hombre.
Dice, amo este deporte, ha sido el centro de mi vida desde que tengo recuerdos, pero igual que hay vida dentro de la pista, está mi vida fuera de la pista. Mm. Primer tip. Segundo tip, dice que ser piloto nunca ha sido su única identidad. Mm. Él tiene otras cosas fuera de la pista, pero también dice cambio de prioridades. Mm. Sebastián Vettel tiene 35 años de edad, dice, han cambiado ganar de carreras por ver crecer a sus hijos, transmitir valores, ayudarles cuando se caen, escucharlos cuando lo necesitan, aprender de ellos, dejar que ellos lo inspiren.
Y pobre la esposa de ese man.
¿Por qué?
Todo el día en la casa.
Pero con los chinos, chévere.
Porque nunca está.
Ah,
¿ves? Sí. Es que ese es el... No, y no lo digo mamando gallo, lo digo en serio, porque ellos nunca están en la casa, la pasan en hoteles,
carreras. O sea, los próximos 3 meses... Sí.
Uy, el arranque de eso, ¿y qué están haciendo? Y de pronto la mujer durmiendo y suena la aspiradora y es Vettel.
Eso no es nada. No, ella se levanta a trabajar, a hacer sus cosas, y el tipo durmiendo ahí.
Y el tipo, oye, ¿y a dónde vas? No, pues a trabajar, mijo, que aquí se trabaja en estas casas.
Ahora, hay algo importante. Parte de lo que dejó la pandemia es un montón de gente que ya muchas veces no quiere un contrato de trabajo y ya no es la metodología a la que estamos acostumbrados, como nuestros padres que trabajaron en una empresa toda la vida hasta que se pensionaran. Ya no.
Unos padres no.
Y en el caso del deporte, ve uno como muy joven.
Gracias.
O sea, digamos que Fernando Alonso tiene 41 años de edad.
Sí, claro.
Y ahí está dándole. Pero Vettel dice hoy, no, gracias. No,
ya, ya, sí. Ya, chévere, pero sí, ya.
Pero ¿sabe qué es lo que más risa me da? Que alguna vez lo hablamos con Nico. ¿Cuánta gente, cuántos expilotos estaban jodiendo a Lewis Hamilton, porque esa fue la palabra, para que se retirara?
Sí, claro.
Ya Hamilton retírese. Y fue Vettel el que le dijo, bueno, chao, que estén bien.
No demora Hamilton en tomar esa decisión, porque la verdad, o estás en Red Bull, o estás en Mercedes, ¿cierto? O estás en Ferrari. Estás en una de las tres escuderías hoy, ¿cierto? Porque en el pasado pues había más opciones. Pero yo noto que Hamilton también, si él ve que la escudería no avanza, no da saltos, o pasa Ferrari, o de pronto también hace exactamente lo
claro.
mismo.
Una influenciadora de 27 años ayer puso una story.
Ajá.
Y,
¿qué dice?
Pero digan nombres.
Es que no es español. Bueno, desde es español, aquí
vea, desde, mientras usted la encuentra desde
trabaja en la agencia de Dani.
Vea, desde Tangamandapio.
Ya
lo encontró, perdón.
Sí, dice,
que era para ayudarle ahí en el
patch.
Y decía,
y no tiene sino 295 millones de likes. ¿Qué? Bueno,
millones de likes, 295 millones?
No, 295 mil, perdón.
Yo sí, güey.
Pero define a esa generación. Buen día, ¿cómo amaneció la generación sin carro, sin casa, sin estabilidad emocional, sin herencia, sin terreno?
Pero eso son como 10 generaciones, no es la de ella nomás.
No, pero es más ahora lo que decía Balaguer.
Ay, Nicolás.
Es lo que decía Balaguer. No, es lo que decía Balaguer. Porque nuestros papás, y después digamos que nosotros somos un mix, buscaban la empresa donde se pudieran jubilar.
Claro.
La casa, no, la empresa, el estudio,
esto
ya no.
No, esto no. O sea, realmente no importa.
¿Quién es?
Yo soy de vieja guardia.
Los que siguen antes de la Z.
Ya.
Y la Z también, que es 1824. O sea, 1834.
¿1834?
Sí, más o menos.
Bueno, pues desde Tangamandapio me dicen, Raikkonen dejó la Fórmula 1, fue a los rallies y volvió a la Fórmula 1. Hey. O sea, el hombre hizo...
No. Ah, nadie descarta que
Vettel... Claro, año, puede pasar
de
también,
de hecho,
¿no?
El año pasado compitió.
Sí. Un saludo. Ahora, a los tangamandapienses.
A Juan Pablo le pasó algo muy particular. Juan Pablo, cuando estaba en el momento de ser campeón, ¿cierto?, con McLaren, corría con Kimi Raikkonen.
Sí, claro.
Aunque había un enfrentamiento de escuderías porque Raikkonen había sido campeón y Juan Pablo no, McLaren le apostó todo a Juan Pablo. Y en una de las carreras, en la antesala de una de las carreras, ahí hay unas normas. Sí. Por ejemplo, no montar en bicicleta, no montar en motocicleta, no hacer eso de escalar y no jugar deportes que de pronto puedan causarle. Y uno de ellos, quien lo creyera, era el tenis. Y jugando tenis, se lesiona el hombro Juan Pablo Montoya.
Claro.
Tiene que abandonar. Y en el abandono creo que lo reemplaza Martínez de la Rosa. Creo que fue Martínez de la Rosa, ¿cierto? El piloto tester.
Sí.
Y se entró en un conflicto con los ingenieros, con el dueño del equipo. Eso se pudrió. A partir de ese momento, Juan Pablo Montoya le importó un bledo.
Nada.
Comenzó a echar para atrás, bueno, para atrás, para atrás, para atrás.
Pero para usted, ¿cuál fue el retiro que más le dolió?
Juan Pablo Montoya.
Juan Pablo Montoya. ¿Usted, Nicolás?
Uy, Maradona, ¿sabe?
El retiro, pero pues, ¿cuántas veces retiró Maradona?
Claro, pero es que el último retiro, en octubre del 97, en un Boca-River, a él lo reemplazan en el primer tiempo. Entra Riquelme en el segundo. Ese clásico lo gana Boca 2-1. Y ya. O sea, como que no pasó nada realmente determinante en su retiro. Hasta el 2001, donde hace ese partido famoso. Pero en ese momento del 97, donde lo reemplaza el Bambino Veira al minuto 45, el gráfico lo calificó con 3 puntos a Maradona. Dios una mío. Muy mala calificación sobre 10. Fueron 4 años en donde como que nunca hubo una oficialidad de lo que...
calificó Pasarela, ¿no? Ponerle 3 puntos a alguien...
Es duro, durísimo. Ese me dolió por cómo se dio, ¿me entiende? Porque merecía otro tipo
de
retiro.
Sí. A usted, Baraguera.
Por lo que representó para Santa Fe y por lo que vi de Santa Fe, porque no he visto
Omar.
Otros Omar Pérez.
Claro.
Y por la forma en que se fue, porque...
Y merecía otro tipo de retiro.
Sí, ni se le hizo partido de despedida, exacto, internamente se hablaron un montón de cosas, pero por lo que fue Omar
Pérez...
Y por
la falta que hace.
Y por la falta que hacía.
Eso es como la ida. Aquí es donde Andrea me recuerda que soy el presidente del club. Es como la ida de Pekerman. Cuando se fue todo el mundo, pues bueno, se fue. Pero cada día se extraña más.
Uy, claro.
Por la evidencia. Por la evidencia que dejó y lo difícil que es emular lo que logró.
Qué delicia que no lo extrañen, ¿no? Y no después que lo quieran rifar.
Me gustaría haberlo disfrutado siquiera hasta este Mundial, que será el último al que toque clasificar, entre otras porque les tengo un dato, ¿no?
¿Cuál?
¿Qué dato? Donde se dé lo del Mundial de 2030 de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.
Sí.
Tenemos 6 cupos y medio, o sea, nos va a sobrar medio repechaje. Va a ir toda Sudamérica y hay medio cupo para regalar.
Claro. Es el primer Mundial de Venezuela, este paso.
Claro, pues, sí, podemos invitar a Surinam, puede ser.
Nos queda medio repechaje para regalar.
O a Guyana.
Claro.
No, ¿dónde ya fue que estuvo Bejarano?
Ya lo que...
Estuvo en Guinea Ecuatorial.
Guinea Ecuatorial.
Ah, en Guinea.
Con nos va a quedar medio cupo, nos va a quedar un cupo para repechaje para regalar. Para el Mundial de Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile.
Sí. Debe estar haciendo fuerza Dani Kendambú.
Entonces, un Pekerman era necesario hasta ahorita ya. Desde enero del otro año puede venir cualquiera.
Antonio, ¿no sabe quién es Dani Kendambú?
No es ninguna gracia. ¿Ah?
¿Usted sabe quién es Dani Kendambú?
Él jugó ahí en Guinea Ecuatorial, claro.
Sí, él es de la cantera del Deportivo Cali, pero su pasado no es tan importante como su presente.
No, era un punterito.
Era un delantero. Dani Kendambú es hoy el periodista más reconocido.
Sí, señor. Aquí lo entrevistamos.
¿Sí?
En pandemia.
Ah, qué bien.
Aquí lo entrevistamos
en pandemia. Es el periodista más reconocido
de Guinea Ecuatorial. Si no estoy mal. Sí,
bueno. Es el que quita, pone, manda. Además, tiene un periodismo muy particular.
A ver.
Porque él comienza el show de la mañana, ¿cierto?
¿En televisión o en radio?
En televisión y en radio.
Sí.
Y en redes sociales. Él comienza por la mañana el show dando noticias generales de...
Sí, un crack.
¿Cierto? Luego hace una entrevista a un personaje y luego se mete en el fútbol y luego otra vez vuelve al...
Muy bueno.
Sí.
Bueno.
Aquí lo entrevistamos y le preguntábamos por eso, cómo había sido
se
ese
fue
cambio.
Como lo que hace Andrea con Norvey y Lena por la mañana.
Se fue en sudadera.
Andrea ha dejado de las noticias serias y el dólar.
A mí no me hablen hoy día, Andrea.
Es importante decir que...
Hoy yo también la vi en otro plan.
Sí, Andrea, hoy cambió.
De sol a sol te tengo
presente. Yo soy versátil.
Hoy Andrea cambió su rol. Ella ya deja... No, mejor dicho, se dedicó a otra cosa ya.
Además,
¿qué pasó?
Ese manejo... No, qué pena, Pacho, pero no puede ser
de la televisión colombiana.
Godarrios, ¿qué se dice,
Nicolás? Ese manejo de micrófono que
impecable.
¿De qué están hablando? No.
No puede ser tan
Hoy fue el lanzamiento oficial de Andrea Guerrero, cantante.
Claro.
Hoy fue el lanzamiento oficial.
Uno no puede ser tan godo de creer que un oficio excluye a algo que uno disfrute.
De acuerdo.
Lo lamento.
De acuerdo.
Bueno, está bien. Me ocuparé entonces de disfrutar las dos carreras de Andrea.
Pero quisiera defenderla, pero la verdad es que Francisco no la estaba ofendiendo, le estaba reconociendo el cambio.
Claro, pero por supuesto.
A mí me gustó cómo cantó hoy.
A mí también
me
gustó. A mí ya me había generado cierta inquietud cuando la vi cantar con Marocco.
La gran pregunta es...
Aquí hay algo oculto, aquí hay un talento.
La gran pregunta es si viene alguna grabación o algo así.
No, ya, yo envié la grabación al chat en la jugada.
Sí, yo la vi, la vi.
Por supuesto.
Ah, cuando usted la
revise ese chat.
Lo tiene archivado ese chat.
Sí, lo tiene archivado.
De hecho,
hay
una sección hoy de Sebastián Rueda que incluye este momento de pico.
Oiga, ¿saben una cosa, Antonio? Okay. Un día, en vez de traer la canción, deberíamos cantar una canción.
No, sí, bueno.
¿Por qué Pacho no se arriesga? Pero yo le hago.
Me gusta, Pacho.
Es decir, escoger una canción y cantar un pedacito.
Apoyo tu moción. Claro.
Pero viene una grabación al lado de Morat o algo así.
No, a mí me.
Andrea.
Quedar, pues, choques
no, Andrea nos colgó, se puso bravo.
Se colgó.
No, creo que ha puesto bravo.
Guillermo.
Zinedine Zidane.
La despedida, con el cabezazo a Maserati.
Exacto, porque él había anunciado que iba a ser...
Maserati fue un carro. Es un carro, sí.
Pues, ahí en la 77.
Este momento quedó grabado para el 28.
Sí, exacto. Sí, claro.
Tu aporte ha sido registrado.
Un carro que murió igual.
Sí, el carro que murió. Para el 28.
Fue un carro, además.
Sí, fue un carro.
Era Maserati ya.
No, pues, en cabezazo el carro, pues claro, cualquiera se retira.
Lo que pasa es que creo que ustedes lo han identificado. A Antonio le gusta caerse. A Antonio le gusta caerse y revolcarse en el barro.
Claro, sí, en el fango.
Hay que asumir, hay que asumir.
En la arena movediza.
Hay que asumir.
Porque Zidane ya había anunciado que se iba a retirar del fútbol. Que su último partido iba a ser en la Copa del Mundo, ya fuera en primera ronda.
Sí, uno decía, berraco el tipo, retirarse uno en la final de un mundial y que tener de hacer.
A mí me parece maravilloso Messi, Cristiano Ronaldo, pero el jugador que más he disfrutado en mi vida es Zinedine Zidane.
Qué bueno.
Me parecía un crack, pero... de talla mayor. Entonces, le hice mucha fuerza a esa Francia que arrancó muy mal en esa fase de grupos con Suiza, con Togo y con Corea del Sur, casi que ni clasifica, al final empieza a mejorar y a mejorar.
Con España, ¿se acuerda que ahí se despierta ese equipo en octavos?
Le hace un partidazo a Brasil en Frankfurt, prácticamente que le eliminas a Brasil, a la Brasil de
Adriano,
de Ronaldo, de Ronaldinho, de Kaká. Y va en la final y sucede este incidente y la triste imagen del pasando al lado de la Copa del Mundo caminando hacia el Boca Túnel. Entonces, esa
le dolió muchísimo. Andrea, ¿cuál fue el retiro que más le dolió? Andrea.
No, se embejucó con nosotros.
Uy,
no,
Toño, a mí me dolió mucho el retiro, pero de un equipo. ¿Me oyen?
Sí.
¿No? ¿No me oyen?
Sí.
¿No me oyen?
Sí.
Uy, qué delay tan bravo.
Sí, está con un delay, le digo.
Pero siga.
Para que me oigan por ahí a las 3:30, el Guardiola.
Guardiola, bueno, ahí está.
Barcelona.
Muy bien. La pregunta, y responde y desconecte y se conecta, porque hay un homenaje a lo hecho por usted de la mañana en la Caja Mágica.
Que conste que yo no estaba...
Es cierto que ya hay conversaciones para una grabación al lado de Morat.
Creo que al lado de Carlos Alemán, más bien.
Alemán también lo vi ahí.
Que es que cantó también, yo no.
Sí.
Y de Felice canta más un pollo al horno, ¿yo?
El delay se fue.
De Felice también canta. No, hombre.
De Felice cantó también.
No creo
canta
que está
más un pollo al horno.
Para que la gente sepa en qué estamos, vamos a de qué estamos hablando, pues Sebastián Rueda ha preparado una sección. Porque bueno, esas cosas pasen, hay insumo para Sebastián Rueda. Era para más tarde la sección, después de los titulares, pero bueno, aquí está. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hubo, Rey? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
¿Quién es Rey?
Usted.
Ah. ¿No? ¿Rey de qué? Yo.
De aquí de la mesa.
No.
El rey se hace...
No depositen un solo centavo de confianza en mí como rey.
Ah, bueno para saber.
Sí.
A rey muerto, rey puesto.
No, eso en mi generación jaque no
mate.
Pudimos. Los de mi generación no pudimos ya nada.
Me siento raro pasando a esta hora. Me agrada, Antonio.
Qué bueno.
Me agrada mucho, pero... Pues yo entiendo las dinámicas de la radio, pero me gusta.
Qué bueno.
Sí,
aprovecha el tiempo.
Dele, sí, señor. Oiga, cosas que pasaron en la semana, ¿no? Sí. Se acabó el fin de semana pasado el Tour de Francia, ¿no? La competición más importante de ciclismo.
Esta sección está hace rato en la nevera.
No, señor, es que es un recuento de todo lo que ha pasado. No, muy importante, pero además.
Quita como el pescado bogotano.
Rigobert Urán, le preguntaron después, cuando se estaba finalizando el Tour, ¿qué iba a pasar en la Vuelta a España? Le preguntaron por la Vuelta a España. Y esto respondió de manera muy jocosa.
Rigo, ya pensar en la vuelta para usted.
Ah, en la vuelta a España. Diga este care, chimba. No, yo lo que voy a pensar ahorita es un baño, un masaje, mañana a la Crono, París. Tu mami un gin tonic el domingo en París y ya veremos a ver qué pasa, papito.
¿Invita?
¿A qué?
¿Invita al gin tonic?
Hágale, yo invito.
Bueno,
a ver,
listo, acá, okay. Chao. Vamos.
Le pregunté a los periodistas que se invitó el gin tonic y que no.
No, quedó bebiéndose.
Oiga, esto fue en el anterior partido de Millonarios se ve por Liga, donde Carlos Andrés Gómez tuvo una destacada actuación, ¿no?
¿Tinito?
Sí, bueno.
Ya viene. Aprobado por el Tino.
¿Ya viene?
Sí.
Marlos Moreno.
Es que nació además aquí. Sí.
El Tino estaba feliz, trabajaba conmigo con Marlos Moreno.
Bueno.
Sí. Oiga, le preguntaron, pues, cómo fue la
¿pero
figura
quién no
del partido?
Estaba feliz con Marlos Moreno?
No, por eso. Y está, también aprobaba que le dijeran el nuevo Tino. Y...
Bueno, pero ya está, o sea, a ver, es por la parecida.
¿Sabe cómo? Chema Escandón le tiene un apodo a él, ¿cómo es que le dice? Ay, no sé, pero le tiene un apodo mejor, no, más bonito.
En Manchester...
Pues digo, sin tanta pianola.
Bueno. En Manchester no están muy contentos con Marlos. Bueno, entonces Carlos tuvo un destacado partido y tuvo una entrevista, pero... Esto hace parte de la formación, ¿no? Es un jugador muy joven y suceden estas cosas con los futbolistas que hasta ahora están surgiendo.
Bueno, ¿qué decir de este Envigado que también complicó a Millonarios?
Sí, claro.
Estuvo complicado ¿qué? En ese sentido, ¿no?
¿Señora?
Complicado en ese sentido, un equipo que también salió a proponerles en el segundo tiempo.
Claro, es que ese es el fútbol.
El tipo, el tipo estaba chateando.
Adiós, hasta luego. Y
el tipo estaba chateando.
Saludo a la. Dios,
tiene 18 años el muchacho.
A la colega, ¿no? Sí, sí. Le tocó. Bueno.
¿Quién le preguntó a Valentina?
Valentina, sí. Valentina. Y bueno, talentos ocultos, ¿no?
A ver.
Uno ve periodistas deportivos que también pueden ser actores. Pueden ser cantantes y este es el homenaje que le tenemos preparado a nuestra gran compañera Andrea Guerrero, que
a ver,
debutó en
me
el canto. Escribe
de Morat que sí, que están en conversaciones, pero ella también quiere con Farruko.
¿Ah, bueno,
¿sí? Oigamos.
De sol tengo presente en mi mente.
Baile.
Tú eres la niña que alumbra.
Muy bien, ¿no? La polivalencia que no solo para los futbolistas.
Muy bien.
Muy bien. Y también, pues, la vimos actuar, ¿no? En un momento, en un cameo.
Se puso maluca ahí en enfermera, sí.
Se comunican en producción que se les saltó un taco, que por eso no están estudiando al aire.
Hombre.
¿Qué se les saltaron todos?
No, de la luz de la casa.
Ah,
sí.
Pensamos que Win.
Se les saltó un taco que ya va a estar con nosotros.
Yo conocí lo de romper vidrios y vasos, pero
sí,
no son
yo tacos. Sí, un taco no, esa no la había.
Me imagino cogió una hornilla de esas de la estufa y ¡pah! La casa se totió.
Yo he oído todo tipo de cosas, pero hasta ahora me ha tocado la de saltar un taco.
La de los tacos,
no, no, porque se va el internet, pero el taco no.
Bueno,
taco, el pastor.
¿Ya terminó o no?
No, para finalizar, uh-huh. El Independiente de Avellaneda. Uh-huh. Vive un momento crítico, no pasa por un buen momento deportivo.
Pocineri echándole la culpa a los
árbitros.
¿Cómo se envejeció Pocineri en Independiente?
Pero fíjese que va, pero está haciendo una gran campaña con Atlético Tucumán.
Sí, pero
gran
está campaña. Liquidado.
No, pero está en un campañón.
Entonces, hubo unas...
¿Va como de cuarto?
De primero iba, de segundo.
No, va de primero.
Va de primero o segundo.
Ya
no. Sí. No, Atlético Tucumán está haciendo un campañón.
Creo que iban de cuartos.
En la última
el sábado,
fecha
bueno, pero sin jugar,
primero,
sí.
¿No?
Sí, no, pero puede ser porque el sábado no habían jugado todavía, creo. Bueno, ya le voy a decir porque esta cantidad de imprecisiones no me gusta.
Bueno, mientras
además
tanto,
es mi culpa, ¿no?
Tucumán es primero con 22 puntos, Argentino Junior segundo con 20, Racing tercero con 18, Gimnasia y Esgrima con 18.
Sí.
Sería lindo que
luego Unión,
Platense campeón. Va como de sexto, ¿o no?
¿Quién?
Platense.
Platense.
¿Cuánto paga?
Platense iba invicto, perdió el otro día con Tigre y ahí perdió el
departamento de gastos hormiga de Nicolás. Mensualidad del Club Atlético Platense.
Es séptimo.
¿Cómo es?
Séptimo.
Bueno. Tiene 17 puntos, los mismos que Godoy Cruz y el mismo que Huracán, que el Globito.
A cinco del liderato.
O sea, todas esas cosas que usted pone de 4,000, 5,000 pesos mensuales.
Sí, es lo que no me han dejado ser.
Exactamente.
Así
eso
de sencillo.
Gastos hormigas.
Sí. Eso no me ha dejado ser.
Precisamente hablando de esas posiciones de la Liga Argentina, Independiente está en la posición 25, ¿no?
Sí,
son 28 equipos.
Mal.
Va muy mal.
No, pero es que por eso Pocineri se fue, que se envejeció y quedó.
Hubo unas protestas muy fuertes en la sede del
del equipo y entrevistaron a una señora, a una adulta mayor. Y esta muy serena respondió sobre Independiente.
¿Qué edad tiene? ¿Cómo vi este momento?
Horrible. Esto no lo vi en mi vida. Tengo 64 años. Vi todo lo bueno de Independiente. Este hijo de puta hizo mierda al club. Peor que Cantero lo hizo. Mira lo que te digo.
¿Qué se te pasa o qué se le pasa por la cabeza cuando ve esto que está pasando? Cuando el socio no puede entrar a la sede, cuando el socio no puede entrar al club.
Me dan ganas de llorar, nene. Me dan ganas de llorar. ¿Cuándo pasó esto en Independiente? Nunca. Nunca, nunca. Es una vergüenza.
Algo más que quiera agregar?
Sí, que se muera Moyano.
No, no, señora, por favor. Por favor.
Que salga. Sí, que se muera.
Salió,
no,
señora.
No.
Señora, la tranquila.
Bastante molesta.
Oiga, pero yo creo que fue más crítico cuando descendieron, ¿no?
Ese fue un momento muy difícil de
entender. Pero es que usted 25 entre 28. Es que en esa época eran 20 y descender era... No, pues, relativamente difícil.
Juan Fernando Caicedo hacía parte de ese equipo.
Y Fabián Vargas.
Que descendió, ¿no?
Esos dos jugadores colombianos, si no estoy mal, hicieron parte de Independiente.
¿Fabián descendió con Independiente?
Ese es un gran dato, no, para tener en cuenta en alguna discusión.
Sí, sí, ahí le voto esa grajea.
Yo también tengo uno que no se imagina, lo que pasa es que creo que me pegan. Entonces, no, ¿sí? ¿Así?
No, 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 tíralo.
No, no, no.
Al aire no.
¿Quién lo puede, Pacho, no. ¿Quién lo puede utilizar? No sé, ¿Antonio o yo?
No, Guillo en sus...
No, yo, no, nada más yo.
Ah, no, está bien.
No. Ah, pues.
Si no estoy mal,
si creo que. Encuentro alguno para usted.
Bueno. Dale.
Creo que Vargas se va a la B con Independiente.
¿Cree o es? No, estoy seguro. Lo pensaba utilizar hoy a las 5 y 31.
No, estoy seguro.
Gracias.
Él se fue a la B con Caicedo y sabe quién era el otro. Creo que el Tecla Farías era el delantero también de ese Independiente.
Bueno, mire.
Cachito Gómez, que le dice Chemas. Cachito.
Cachito Gómez.
Bueno. Sí, Cachito.
Bueno, mire, me gusta Tinito. Mire, momento de los títulos, ¿le parece? Gracias, joven. No estuvo tan mal la sección hoy.
Pues pero después puede estar peor.
Sí. Aquí están los títulos. La cantante no está. El taco sigue saltado. Así que vamos con los títulos.
Sí, hágale.
Lo da la gente. Deje su mensaje de voz en el 313-422-3933. ¿Cuál es el retiro de una veidad deportiva que usted haya lamentado más?
O que va a lamentar.
Pero también, ¿sabes qué?
Sabiéndolo a futuro.
Hace poco me dolió mucho la de Ashley Barty, la tenista australiana.
Es jovencita.
Ah, sí. Años, muy joven.
A mí me ha dolido mucho lo de Roger Federer porque ha sido en cámara lenta.
Pero no se ha retirado de él.
Pero ya no.
El otro mes va a jugar la Laver Cup.
Ay, hombre.
A Roger Federer nunca lo acaben. Bueno. Eso dijeron de Nadal. Duró 6 meses sin jugar y ya.
No, pero es que está más mayor.
No, Federer. No, pero déjelo. Por los cuartos de final de la Copa Betplay, Millonario le ganó 3-0 a Fortaleza. Tolima perdió 1-3 contra el Independiente Medellín. Entre otras cosas, en el Tolima ya en el próximo partido vuelve. Es que está muy improvisado el equipo.
14 bajas.
Por eso. Vuelven Quiñones, Marulanda y...
Quiñones, Marulanda, Caicedo, creo.
Caicedo, sí, señor. Bueno, muy bien.
Es que creo que el Tolima puede ser el equipo colombiano con más centrales. O sea, dentro de la plantilla.
Dentro de su
Oye, pero ayer le dieron, solamente dos.
Ayer le dieron hasta con el bate a Orrego.
¿A por quién?
Es que muy mal.
Todo el respeto.
No, a Urrego.
Ah, Urrego.
Ah, es que yo pensé que decías Orrego.
La pelusa Orrego, no sé en qué ande, pero sí. Urrego...
Yo no vi el partido.
Porque Orrego no pues, se le da yo vi con el un bate, eso se le
Yo vi el primer tiempo Palillito. Nada más y la verdad me deleité fue viendo jugar al Medellín. Qué bien juega.
Anda, o sea, bien ese equipo.
Juan Camilo Saiz me parece que es un central bueno, pero no es el mejor como para
tiene
el deporte.
Tiene oportunidades de mejora todavía.
Y Urrego,
sí. Pues, no, no fue.
O sea, la verdad, fue contrataron por emergencia.
Sí,
yo le tengo una gratitud eterna. Yo le tengo una gratitud eterna a Urrego.
Y pensar que estuvo a punto de llegar a Nacional también.
Cómo no. Hoy el cuadro igualitario va a enfrentar a Unión Magdalena a las 6 de la tarde y Junior va a jugar ante Nacional a las 8 en el Metropolitano.
Junior recibe hoy Atlético Nacional por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El 11 inicial de los dirigidos por Juan Cruz Real estaría conformado por Viera, Castrillón, Rosero, Haidar Pacheco, Inestrosa, Moreno, Giraldo, Deosa, Sambuesa y Carmelo Ovaca, quien precisamente se refirió en atención a los medios al duelo de esta noche.
Desde que me fui, o siempre ha sido un clásico, tuve todo este tiempo fuera, verlo, muchos se ganaron, otros se perdieron y cada partido es diferente. Enfrentamos a Nacional, que es el último campeón, con grandísimos jugadores, con un gran cuerpo técnico y nosotros con las ganas y la ilusión de ganar. Y los clásicos como son como las finales, no se juegan sino se ganan.
De otro lado, Atlético Nacional se desplazó a la capital del departamento del Atlántico para su duelo de hoy ante Junior. En la Copa Colombia, entre las novedades de la plantilla, el equipo antioqueño destaca la presencia de Kevin Mier, que vuelve tras dos fechas de sanción. Juan Pablo Torres y Ruggeri Blanco, también estarán en nómina. Hernán Darío Herrera, adiestrador de Nacional, habló en rueda de prensa acerca del partido de hoy. Aquí está el arriero.
Lo de Junior, ellos nos conocen, nosotros los conocemos. Ahora vamos para un juego de 180 minutos con ellos. Nosotros estamos tranquilos porque ya tenemos más sesiones de entrenamiento con el grupo y va a ser un partido diferente, ¿no?
El Comité Disciplinario del Campeonato del Fútbol Profesional dio a conocer la sanción impuesta al jugador del Deportivo Cali, Kevin Velasco. El lateral izquierdo fue sancionado con 3 fechas y multado con 3 millones por haber sido expulsado al término del partido del conjunto azucarero, donde empató 2-2 ante el Deportivo Independiente Medellín en la tercera jornada del campeonato.
Independiente Santa Fe confirmó mediante un comunicado la lesión de Santiago Tamayo, lateral derecho canterano, quien sufrió lesión de menisco externo en la rodilla izquierda. Por coincidencias de la vida, en un taller del 7 de agosto, conocí al papá de Santiago Tamayo, un muchacho que además empezó jugando como delantero, lo tenían y lo habían visto, Cardetti le había dado oportunidad, y para esta temporada el profesor Arias dice, pues como no hay presupuesto y como es un buen jugador,
lo tengo en cuenta,
lo tenían en cuenta, y llega ahora la lesión.
Qué mala
para Santiago. Oiga,
pero quiere que le diga una cosa, la sacó barata. Regularmente las lesiones de ligamentos y las lesiones meniscales, la una lleva a la otra. Es decir, un menisco suele dañar un ligamento.
Un ligamento.
Que solamente se le haya dañado el menisco es un mal menor en medio de lo que pudo haberle pasado.
Daniel Torres vuelve a Colombia. El ex Santa Fe dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que volverá a su país de origen, o sea, Colombia, y lo hizo también sugiriendo una recomendación por parte de sus seguidores respecto a la mudanza. Abro comillas. ¿Alguno de ustedes conoce o ha tenido buenas referencias de una empresa de mudanza internacional desde España? Las respuestas a la pregunta de Torres fueron agradables, pero claramente no fueron útiles, porque los comentarios en su mayoría eran por parte de hinchas de Santa Fe o de Medellín, sugiriendo que volviera a su escuadra.
Johan Mojica podría llegar a Barcelona. La dificultad para fichar a Marcos Alonso de Chelsea y a Javi Galán del Celta ha llevado al club culé a sondear al defensa del Elche, según el diario Mundo Deportivo. La cláusula de rescisión del defensa izquierdo es de solo 5,5 millones de euros y Sevilla y Atlético Madrid también miran esa opción.
El futbolista...
No, que aquí leímos hasta con el bate a Mojica y los números.
A los números lo avalan.
A uno le quedan la sensación de jugadas en las que perdió la pelota. Los números.
No, en España tuvo un muy buen torneo.
Pero hablo de los números en la selección Colombia.
Sí, señor.
En medio del desastre, lo que significó la gestión, lamentablemente, del gran Reinaldo Rueda, los números al que menos mal dejan librados es a Johan Mojica.
Totalmente de acuerdo.
Pero lejos del segundo.
Sí, lejos, lejos. Una cosa rarísima porque... Sí. Por eso es que a veces los números te dan una idea y la percepción otra. ¿Cierto? El futbolista colombiano Radamel Falcao García fue protagonista en el triunfo 2-1 del Rayo Vallecano sobre el Leganés en el desarrollo de la pretemporada. El Tigre ingresó en la etapa complementaria y tras generar varias oportunidades de gol, logró anotar en el minuto 84 después de un centro desde la izquierda.
Ya es oficial, Jules Koundé es nuevo jugador del Barcelona. El defensor francés de 23 años llega procedente del Sevilla y firma por el conjunto azulgrana hasta 2027. Lo primero que tiene que hacer es arreglar sus diferencias con Jordi Alba. La temporada pasada le metió un pelotazo, llegó y no lo dejaba sacar de banda.
Me acuerdo.
Y, ¡pum! Y le mandó el balón a la cara. Lateral izquierdo.
Ah, oh, bueno, Claudio. Muy bueno. Sí, señor. Sí.
Dani Alves tuvo un buen debut con Puma de México. El brasileño puso una asistencia en el minuto 90 que el argentino Nicolás Freite convirtió en gol para dar a los Pumas de UNAM un empate 1-1 con el Mazatlán en el torneo de apertura del fútbol mexicano.
Viconis, qué porterazo, cómo te extraño, Viconis, sacó de todo en ese partido.
Sí, atajó muy bien.
Le sacó 2 a Dani Alves.
35.000 personas en el estadio de Pumas.
Hay gente que mueve el torniquete. ¿Qué quiere?
Dani Alves, imagínese.
El lateral derecho argentino Nahuel Molina fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El zaguero de 24 años firma por 5 temporadas procedente del Udinese de Italia.
Carlos Izquierdos fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Sporting de Gijón, equipo que disputa la segunda división y peleará por ascender a la máxima categoría del fútbol español en el segundo semestre. El defensor llegó en calidad de cedido por 6 meses procedente de Boca Juniors.
Agustín Marchesín y el Celta de Vigo de la Liga llegaron a un principio de acuerdo para el traspaso del arquero argentino después de que Matías Dituro regresara a Universidad Católica de Chile tras su cesión con el equipo con el cual ya terminó su convenio.
Según informó Daily Mail, Cristiano Ronaldo le pidió al club romper su actual contrato, que tiene vigencia hasta 2026, pues su deseo para salir a otro equipo para disputar la Champions League ha sido firme por parte del astro portugués, al que se le acaba el tiempo para recibir una oferta.
Como lo indicábamos arrancando el programa, el piloto alemán es Sebastian Vettel, de 35 años de edad y 4 veces campeón mundial de Fórmula 1 con el equipo Red Bull entre 2010 y 2013, se retirará al final de la presente temporada, anunció este jueves, su actual equipo, Aston Martin Aramco Cognizant.
Y esos son los titulares para el día de hoy.
Sí, señor.
Así que aprovechamos para ir a la pausa, no sin antes. Andrea, ¿ya arregló el taco que se le saltó?
No, pues hay luz en la mitad de mi casa y en la otra mitad no.
Bueno. Y usted está ubicada en donde
en
no hay
la
luz.
La mitad donde no hay luz.
No, claro. El punto no es, no, el punto es donde está el ¿cómo se llama lo del internet?
Bueno, por favor, confirme el router. Ya lo vimos cantando muy bonito.
¿Ya se burlaron de mí?
No, al contrario, nos hemos burlado de usted. Lo que estábamos era aplaudiendo.
No, no voy a dormir, hoy no duermo, solo pensar que
lo que estábamos es aplaudiendo su actuación, claro. Y le queríamos preguntar por la versión que circula en los medios del entretenimiento sobre si es cierto que ya se ha confirmado su participación en la grabación del próximo sencillo de Morat.
Ya quisiera yo.
Ojo, hay guiños.
Sí, me parece que eso es
se han acercado.
Eso es un sí.
Las dos partes se han acercado, estaremos atenti en la jugada. Ya venimos.
De Felice al fin va para Antrax, para cantar en Antrax.
Ya venimos.
Y alemán Spice Girl.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esa es nuestra pasión. En la jugada.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo alcanzará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba.
Por Dios.
Esta interpretación la hace Guillermo
Portavales. Qué linda canción.
Guillermo Portavales, gracias Andrea. Guillermo Portavales, lo bonito de esta canción es que la compone Luis Aguilé, argentino. Y la canción se llama Cuando salí de Cuba.
Claro, yo no tenía ni idea.
Refleja ese momento. Es como Agustín Lara, que compuso varias canciones sin conocer España.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y creo que así es la historia de Marco Rayo, el papá de Deisa.
Sí.
Creo que no conocía Cartagena, como tú de Noche de Cartagena.
No me digan.
Y logran hacer una descripción perfecta de la ciudad.
Muy talentoso, sin duda. Hablando, pues imagínese los nombres que usted tiró ahí.
Pues imagínese.
No, pues qué.
Hablando de cuando salí de Cuba.
Agustín Lara, Marquito Rayo.
Marco Rayo, hombre. Bueno, hablando de Cuba, recientemente cada delegación que sale de Cuba deportiva vuelve a la mitad o no vuelven. Y se acaba de terminar el Mundial de Atletismo. Cuba tenía grandes esperanzas allí, no le fue muy bien en lo deportivo, pero tampoco le fue bien a la delegación. Porque obviamente, pues para quienes conocen la historia, saben que lo que hacen es lograr salir del país por medio del deporte. Han confirmado que los atletas Giselena Vallar de Jabalina, Jaime Pérez de Disco y el fisioterapeuta Carlos González abandonaron la delegación. Llegaron al Mundial de Atletismo en Eugene.
Tan raro, ¿no? Eso nunca pasa.
Qué raro. O sea,
nunca pasa.
¿Se acuerda que la selección de béisbol se quedó a la mitad de la selección?
No, sus manes apenas ven otra frontera. Hasta luego.
¿A dónde van? ¿A dónde van? Pérez, 31 años de edad, quedó campeón en Doha en 2019.
Sí.
Y en esa oportunidad quedó séptima. no le fue tan bien. Y era una de las esperanzas que tenía Cuba para de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. También Jaime Pérez fue bronce olímpico en Tokio 2020. Sí. O sea, yo creo que no van concentrados, van a participar y esperan el momento para no volver.
Claro.
Se ha confirmado que más de 20 o sea, más de 20 deportistas cubanos de varias disciplinas este año han abandonado en atletismo, en lucha, en canotaje. Recordemos que la isla está viviendo una masiva migración en medio de la peor crisis económica que puede vivir Cuba en estos 30 años, todos los efectos de la pandemia, las sanciones que hay por parte de Estados Unidos, y obviamente los atletas buscan a través del deporte salir.
Claro.
Tal vez por eso las marcas no fueron las mejores, porque lo que querían era llegar a Estados Unidos y quedarse.
Y chao, claro.
Muy bien, muchas gracias. Qué linda canción.
Pues para tanto.
Más que linda la canción.
La canción, sí, es muy buena. Oh. No me gusta tanto Portavales, le estaba diciendo a George.
Voy a ver si la canto.
Bueno, a ver.
Eso.
Cante.
Cántela.
Nos parece
no,
muy
no,
bien.
No, la preparo y la traigo.
Ah, bueno.
Cada vez, pero toma, mire que, cada vez toma más fuerza eso de que le quedas con
una canción. ¿Por qué no nos alegra todos los días un poquitico con un pedazo de una canción cantada? Por ejemplo, una nueva sección.
Sí.
¿Es en serio? ¿Pero cómo así?
De verdad, me están matoneando.
No la está... Pero no le digo...
Pero o sea, usted cuando era mi vecino seguro me oyó cantar mientras yo cantaba en la ducha.
Vaya, vaya, vaya.
No.
Zambomba.
No, otro... yo no. Oye, con esta voz de tarro no se oye, porque oye, sí se oye.
Caracoles.
Recorcholis.
Oía otros ruidos.
Bueno.
¿Cómo? Muy bien. No, pues, las sillas cuando se corrían y las mesas.
El tapete, sí.
Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, de todas maneras,
qué momento, ¿eh?
Decirles que a esta hora hay fútbol en el mundo.
Nos manda.
De todas maneras, ¿quién los manda? Hágame el favor. Mire, Europa Conference League tiene partidos de Ronald.
¿Qué pasó? Vienen a arreglar el taco.
El taco, sí.
Correcto.
Está correcto.
En serio, sí, pero el timbre suena un poquito duro, ¿no?
Oiga, sí, eso suena como, el juzgado 17, ese timbre.
En esta Europa Conference League, Guillo, que conozco de los que están jugando a Lech Poznan, porque yo jugó Manuel Santos Arboleda.
Ajá.
Y de ahí nació, ahí salió Lewandowski, que fue compañero de él, ¿no?
Sí, él estuvo allá.
Pero de resto, Guillo,
a ver,
el Cheska Sofía, que juega aquí contra Macedonia, Gors Petrov.
Oiga, aquí este partido sí que es llamativo.
A
yo.
Ver.
El Kukarriki contra el Racing.
Bueno. Maccabi Tel Aviv contra el Shira.
Y el Kukarriki contra el Racing no. Unión. Va ganando Kukarriki 4-0.
Pero mire, el Rapid de Viena.
Tiene que ser.
Pues es que sí.
O sea, no hay forma de...
Otro resultado me hubiera parecido extraño.
Un legendario. El Rapid de Viena, un legendario.
Sí.
Le el ganó al Legia Gdansk.
El Konyaspor.
El Konyaspor también, sí.
¿Cómo hace para perder?
Imagínese, Nicolás, el partido Kukarriki contra Konyaspor.
Konyaspor. Pero mire que Konyaspor...
No, pero yo prefiero Kukarriki.
Además, Konyaspor le ganó al Bate Borisov, que también es conocido.
Kukarriki Bate es... Partido bueno, bravo.
El Konyaspor estuvo liderando en algún momento la liga turca. Es que Fenerbahçe, Beşiktaş y Galatasaray tuvieron una floja campaña. El campeón fue el Trabzonspor.
También.
Pues ya hablando aquí en serio.
Sí, señor.
Vitória Guimarães juega la Europa, la Conference League.
Ya no está ahí, ya no está este muchacho.
Óscar Estupiñán, que está en el Hull City. La Universidad de Cracovia, ahí no jugó.
El orgullo de Cracovia es ese equipo, sí.
George Hagi.
Sí, también.
No sé.
¿Estuvo ahí?
Nosotros ya venimos después de las noticias.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada.
¿Qué hay en el lado del deporte, Balaguera?
¿Recuerdan ustedes que cuando la Bundesliga hacía su gira y tenía a sus embajadores en esta cabina, estuvieron Oiga. Dos figuras importantes de la Bundesliga?
A ver.
Lothar Matthäus.
Claro.
Y ahí a su izquierda estuvo ahí, sí, uno lo ve ahí, Jens Lehmann.
Sí, señor, claro
ahí
que sí.
Ahí estuvo sentado Jens Lehmann.
En esta cabina, sí.
En esta cabina, sí, ahí sí, en ese espacio.
Y qué sí, tipo tan tranquilo, ¿no?
Y qué tipo tranquilo. ¿Sabe qué? Cuando vino Lothar Matthäus, tipo amable al aire, pero como más, más serio.
Mucho más hosco.
Sí, creo, y creo que eso lo demostraron en su fútbol. Sí. Lehmann más amable, fruto, sí. Pa' aquí, pa' allá. Bueno.
Queridísimo Lehmann, un tipo Lehmann. Muy dulce.
Inicialmente Lehmann estaba trabajando en un canal de televisión el año pasado para el canal Sky y estaba comentando la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Y estaba hablando de Denis Aogo, jugador alemán de raza negra.
Sí.
Y el tipo escribió un mensaje que decía que él estaba ahí solo para cubrir la cuota de negros.
Oh.
Por esa razón lo echaron.
Sí.
Pero hoy Jens Lehmann, el tipo que estuvo ahí sentado tranquilo.
Sí, ¿qué dijo?
Es lo noticia, que el man pensaba viéndonos a nosotros.
Porque es que el tipo, en el año 2007, compró una casa cuando era jugador activo. Pagó, cuando jugaba en el Arsenal, pagó por esa casa, que es el lago Starnberg, pagó 5,1 millones de dólares.
Sí.
Y el tipo estaba tranquilo.
Fresco, rico.
Fresco, rico. Según Lehmann, el vecino construyó, como le puso techo al garaje, y parte del techo del garaje le invadía la propiedad, pero aparte de eso, Lehmann no podía ver el lago.
No.
Claro. Pues para eso pagó, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces él muy amablemente tomó una motosierra. Ya, eso ya es un hecho, pues. Tomó una motosierra e intentó cortar los cables del sistema de biovigilancia ya sin éxito. Además, Bildes que publica todo, además publicaron el video, porque el vecino dijo, ah, sí, ahí está. Bueno, el tipo lo que hizo fue coger el techo y cogió el garaje del tipo y apunta a motosierra, lo dañó. Oiga, una figura, Nico, sobre todo en 2006, porque él tenía un papelito, donde revela
los penaltis contra Argentina, bajada, ¿no? Contra Argentina. A Cambiaso y Ayala, si no estoy mal. Sí.
Mira ahí a cuál de los dos. Bueno, no es la primera vez que pasa. Verificaron, tiene 3 denuncias por vandalismo y tiene denuncia por daños materiales y coacción. Y lo están investigando por el otro caso, cuando fue despedido del Sky. Una figura, tiene 52 años de edad.
¿Usted me deja agregar algo?
A ver.
En el Mundial del 2006... Primero, es que los arqueros alemanes son tipos curiosos. Oliver Kahn, ninguno de sus compañeros, ni en el Bayern Múnich, ni en la selección alemana, quería dormir con él.
¿Por qué?
Porque ponle que alguna vez, yo me acuerdo que Kurangi, yo no recuerdo quién le tocó compartir cuarto con Kahn. Y entonces el hombre se durmió. Entonces, luz apagada, hasta luego, hasta mañana. Y de pronto Kurangi siente un tablazo que le meten.
¡Ay, no diga!
¡Pah! Así. Y el tipo se despertó.
Sí.
Kahn así con la tabla.
No.
Le pegó. ¿Y por qué?
No, porque estaba roncando, cualquier cosa. ¡Pum! Le pegó. De pronto, otro jugador. Le cambian de compañero a Kahn.
Sí.
Y el compañero durmiendo, este no roncaba, digamos.
Sí.
Y de pronto, ¡bra, bra, bra, bra! Son unos golpazos ahí dentro del cuarto. Estaba bravo Kahn y empezó a tirar todas las sillas por el cuarto.
No.
Lehmann y Kahn les correspondía quedarse en el mismo cuarto. Pero qué particularidad que Lehmann y Kahn se odiaban, se detestaban, se habían ido a puños alguna vez en un entrenamiento. Entonces dijeron, vea, vamos a hacer que Kahn duerma solito para que no va a pasar nada, para que no tengamos una lesión aquí de pronto.
De una vez para que sepa, sí.
Y Lehmann se va a dormir solo también.
Ay, no.
Fueron los únicos jugadores del Mundial de Alemania 2006, de la selección local, que durmieron solos.
Bueno, para que usted vea.
Imagínese
cosas que pasan. Hay oyentes que hablan sobre los retiros prematuros. No, los retiros que más le dolieron. Aquí, por ejemplo, tenemos un oyente que nos participa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla?
Hola, muy buenas tardes. RCN Radio. En el programa La Jugada, mi nombre es Sebastián Gómez. De aquí de Santander, Socorro.
Uy, qué lindo.
Y de la herramienta SATA. Obviamente son 10 años en Colombia. Y si algo de Cali y de garantía de por vía. Y sobre el tema de hoy, ¿qué jugador me haría duro la despedida? Yo creo que soy muy fan de Cristiano Ronaldo y me haría duro porque cuando se retire sería una estrella, un Goat, el más grande para mí de todos.
Buenas tardes, les habla desde San Sebastián, Cauca, el corazón del macizo colombiano. Este jugador no se ha retirado, pero está pronto al retiro. Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo por encima de quien sea. Me dolerá mucho el día que se retire Cristiano. verdadero jugador de fútbol.
Un saludo cordial a todos los amigos de En La Jugada, desde Zapatoca, Santander. Les habla Federico Pelayo. Coincido con Guillo Arango, el jugador que más me dio duro que se haya retirado ha sido Zinedine Zidane. Ese tipo era un espectáculo en la cancha, un espectáculo verlo jugar. Y creo que tenía unos añitos para haber jugado un poco más. Pero bueno, ahora lo estamos disfrutando de técnico. Feliz tarde.
Uno de los retiros que recuerdo, el de Andrea Pirlo. Tenía una clase jugador.
Jugadorazo.
Pero pues, igual, es la ley del fútbol.
Jugadorazo. Jugadorazo.
Claro, Pirlo la rompía.
Por favor.
Monstruo.
Bueno, muy bien, nosotros seguimos adelante en la jugada. Andrea Guerrero, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando? Para Andrea deberíamos cambiar. Todos traemos canción, Andrea debería cantar.
Debería cantar.
Sí, Andrea, ¿qué va a cantar y qué está pensando? Pero estoy
hablando. Uy, se le saltó el taco otra vez.
¿Pero quién estamos?
Me llaman.
No, aquí estoy.
Ah, bueno. Estaba asustado.
Estoy hablando en serio, pero.
Ah, yo pensé que no le iban a pegar.
No, me llaman Lolita.
Claro. Sí, claro.
Huey Dunbar en la voz de That Latin Group DLG.
Carla Giraldo era la protagonista.
Marcelo Cezanne también.
Y Manuela González.
Y Manuela
González. Y Marcelo Cezanne. Era Esteban, ¿no era que se llamaba?
Sí, Esteban. Esteban Dido.
¿Cómo era? Buena Hora, creo que era el apellido, no me acuerdo.
Bueno.
¿No? ¿Pero usted se la vio, Toño, o no?
Por los laditos, sí.
No, claro,
no, ahora no se vio nada, ahora no canta, ahora nunca
puso no, un sí disco, canto.
No, ya, o sea,
pero,
un
momentico, ¿pero qué es esto? O sea, no hemos hecho más que aplaudir su cantada,
sino alabar.
Y ustedes desde el principio están diciendo que le estamos dando duro, lo estamos aplaudiendo. Uno.
La única persona que los elogios no los soporta.
Exactamente. Dos. De mi parte, karaoke es los que quiera, dice. Novelas pocas, creo que muy pocas.
¿Actuó alguna vez usted, Casale?
Actuar.
Sí. Yo sí, no, hice un cameo.
Que estaba maluca, ¿cierto?
Ah, sí.
Yo sí estaba maluca en el cameo.
Sí. No, y perdón. Momentico. Actriz de cine.
¿También?
Bien.
¿André? Ah, también, sí.
Perdón, pero sí. Estaba hablando de Ornella Muti, más o menos, aquí que estabas charlando.
¿Y qué película?
Sí, una película que hicieron en
el
Cúcuta.
Último aliento. El último aliento.
Con Lincoln, ¿no?
Palomeque.
Ah, Palomeque. ¿Y usted qué hacía ahí?
Si ve que yo tengo su carrera muy clara.
Conocido como
Lincoln. Esta es la historia de ¿se acuerdan de la persona que se murió de la barra y llevaron frente a la Unión Magdalena el ataúd?
Metieron el ataúd en una tribuna, ¿se acuerda?
Sí.
Andrea actuó en una película que hicieron de eso.
Yo actué en esa novela.
Claro.
Esa película.
Muy bien.
Hacía de la persona que iba en el ataúd. No, mentira. Andrea hacía de periodista.
No, cállese, me muero. Ahora sí, póngase serio.
La película se llamaba El Enterrado.
Sí, no, tranquilo, Pacho.
O El Encajonado.
No, pero
oiga, muestre. Entonces la hice, usted ha cantado.
Una gran experiencia.
Ha actuado en cine. Ha actuado en alguna otra serie, Andrea, aparte de Enfermeras.
Cuando estaba estudiando finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado,
sí.
Estuve en Francisco el Matemático en un capítulo.
No me diga, ¿en serio?
No, y un cameo en MasterChef. ¿Y qué hizo? También, ¿no?
¿Pero qué hizo en Francisco el Matemático? ¿Era usted?
No, nada, estaba en un bar y llegaba ahí Fercho con alguien y yo ahí como que hablaba tres palabras, cualquier cosa.
Qué hermoso momento.
Jorge Avendaño me hizo el casting, él es el que ha hecho el casting toda la vida en RCN. Sí. Sí, pero ahí estuve diciendo mis primeros pinitos en la televisión. No era talentosa, la verdad.
No, pero ¿cómo? Imagínese.
Sí.
Mire hasta dónde ha llegado usted. Es una estrella que alumbra el firmamento.
¿Hasta dónde vamos? Dios santo.
Bueno, con esta canción
no podemos
de
ser, pues, ¿no?
No, tampoco. Ya limpiamos, exagerado.
Ya limpiamos nuestra culpa del inicio del programa, André, ¿o
ya
no?
Ya después de que Pacho dijo que se veía venir, que yo me había retirado del periodismo deportivo para dedicarme al canto, ya.
Quiero contarle que hubo un gran periodista deportivo, compañero suyo, se retiró durante un tiempo para cantar porque...
¿Javier?
No, Javier no. Aunque Javier tuvo una tentadora oferta del grupo Nietzsche. ¿Cierto?
Y eso sí no lo ha logrado. Oiga, ¿usted ha salido en videos musicales?
El grupo Nietzsche.
No.
Javier Fernández, sí.
El grupo Nietzsche durante mucho tiempo, ¿sabe cuándo se fue? ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo el que cantaba el tomatero, hombre? Se me escapa el nombre. Bueno. Le ofrece a Javier Fernández que cante con ellos.
Sí.
¿Cierto? Javier dijo que no, él estaba ya muy enrutado en su carrera. Y creo que tomó una buena decisión. Pero nuestro colega Marino Millán,
sí,
claro,
¿cierto?
durante mucho tiempo, dejó un poquito a un lado su carrera y comenzó a cantar, porque además no lo hacía muy bien y canta muy similar a José José.
No me digas, ¿en serio, Marino Millán?
No le puedo creer, sí. No sabía.
Y lo hace, oiga, usted escucha a Marino Millán y dice, Dios mío,
no sabía.
Un talento enorme.
Qué bueno, él es un distinto, ¿no?
No, Marino, apaga una caja de música. Exactamente.
Sí. Ojalá yo hubiera tenido buena voz, que pesar. Pero bueno, eso sí, cantaba en el coro de la iglesia los domingos, allá en el Sagrado Corazón.
Canta Farruko, canta, hágale, láncese. Cantan todos esos tipos. No va a poder cantar usted bien. Pero
venga, tenemos pendiente entonces video musical, sí, que usted no ha salido.
Sí.
Y tenemos pendiente.
Claro que sí, el video musical.
Dijeron, ¿Andrea sí?
Claro.
¡Ay, Carlos Vives!
¡Ay! ¡Sí! 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 Pues, pucha, es que va todo, pero por sí, todo.
¿Quién sigue su carrera sino nosotros?
Y no me digas.
Y viene a darnos palos que porque le damos palos. O sea,
¿qué tal? O sea,
bueno, que no pueden ser tan godos que uno por aquí no hacemos sino aplaudirla.
Ya escribió el libro.
Ya escribió el libro.
Ya escribió el libro, ya.
No, le falta algo. Le falta algo.
Sembrar el árbol.
Reality.
Ah, le falta un survival.
Le falta, qué pena con usted, pero no podemos avalar su carrera hasta que no haga un reality.
Sí, sí, sí.
Miren, yo vengo con un, ¿saben cuántos colombianos? Yo no sé, ¿Guillo está? No, bueno, pero ¿saben cuántos colombianos van en la MLS? En mis cuentas, 28.
Muy bien.
Hartos, ¿no?
Una convocatoria de selección. Sí. El profesor Lorenzo puede reunirse en Miami.
Claro.
Ah, no, es que va a tener que sí o sí tener en cuenta la MLS, digo yo. Y 28, si no estoy mal, fue con la llegada de Mosquera, el del Medellín. Pero cada vez son más los colombianos que se animan a jugar. Y yo sé que muchos dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Pero tan jóvenes, porque es que les voy a decir algo, salvo los de Portland y Freddy Montero de Seattle, todos son menores de 30 años. O sea, de verdad que más o menos el 70% de los jugadores colombianos que están en la MLS.
Es que acuérdese que la MLS cambió su política de llevar veteranos hace ya 4 o 5 años, para apostarle a competir con Europa.
Sin duda, yo le estaba preguntando a un empresario que es amigo, a quien conozco hace muchísimos años, ¿qué es lo que pasa en la MLS? Porque muchas veces uno puede decir, venga, pero ¿qué están pretendiendo? O sea, ¿qué quiere un jugador para dar el paso a la MLS? ¿Qué es lo que busca tan joven? Como pasa con Mosquera, Mosquera es un jovencito. Y me decía varias cosas, a ver si ustedes están de acuerdo. Lo primero, son de los pocos que ponen la plata para las transferencias, porque hoy ya nadie quiere poner plata sobre la mesa.
Sí, esperan a que estén libres y se los llevan.
Exactamente, la MLS sí está dispuesta a pagar por.
Punto para la MLS.
Punto para la MLS, o sea, nada que hacer porque todo el mundo espera que sea el gratis.
Claro.
Segundo, esa es la liga que más está exportando, de las que más está exportando, incluso por arriba de la Liga MX, jugadores a Europa.
Punto para la MLS.
Sí.
Y además, casi todos van para el Reino Unido. Puede que no es Inglaterra, pero puede caer Escocia, pero Inglaterra, primera, segunda, tercera y cuarta división.
Algo que no es un descubrimiento, la infraestructura y los estadios, que lo hemos hablado infinidad de veces, ¿sí o no?
Punto para la MLS. Aunque bueno, versus Europa puede ser equiparable, pero versus Latinoamérica no. Punto para la MLS.
Bueno, y resulta que la historia
en México,
de un hombre...
Sí, ¿no?
Resulta que el nivel de un hombre que revoluciona y que dicen que es, no parece humano, que es Zlatan, pues esa historia es muy buena. ¿Por qué? Porque muestra que el nivel es bueno. ¿Me explico? O sea, pudo ir, estar y volver como a la cúspide de su carrera. Pero, además de eso, les voy a decir otra cosa que pesa en las nuevas generaciones y que ustedes lo mencionaban al principio del programa. Y es que hoy en día los jóvenes se preocupan más por la calidad de vida.
Sí.
El nivel de vida en Estados Unidos es top. Los jugadores que juegan allá difícilmente se quieren ir. No tienen la presión con la que están acostumbrados a vivir. Y es un tema muy diferente. Les pagan al día. Es como un mundo perfecto. Y digo ahí, pues punto para la MLS. Porque la calidad de vida, muchas veces queremos hacer creer que todo en la vida tiene que ser sufrido y luchado para que valga la pena. Y resulta que acá hay una nueva manera de vivir que nos muestran las nuevas generaciones. Y es que vale la pena pasar bueno, disfrutar el camino.
Vivir sabroso, Andrea.
Sí, señor, vivirse brazo, así es.
Sí, la verdad es que la MLS tiene muy bien montado eso, así a algunos todavía no les guste, pero...
No, claro.
Muy bien montado, o sea, es que una cosa es que no le guste y otra cosa es reconocer.
Otra cosa es que no sea bueno.
Exactamente.
Yo tengo también algo al respecto de eso, a pesar de que yo apoyo la MLS, pero me parece que se nos está yendo la mano, al menos a los clubes y a los empresarios. 29, porque no han
oficializado.
¿Qué le pasa, Guillo? Pues es el mercado, ¿no?
Se atoró. Pero yo sí creo que, Guillo, marca mucho la diferencia el hecho de que tengan la plata para poner, tienen el billete para las transferencias.
Punto. No, y pues con el dólar como está, pues obviamente eso seduce a los equipos para que los contraten.
Es un buen mercado,
sí. Y además sume al jugador, que generalmente es cabeza de familia, que le favorece el cambio del dólar. O sea, sume todo. Todo influye.
Sí, sino que se están yendo muy incompletos los futbolistas. Pero bueno, eso le cuento ya ahora mi opinión.
¿Cómo se llama el que estaba en Argentina, que ahorita fue para Estados Unidos?
Edwin Mosquera.
Extremo, yo creo. Ah, Edwin Mosquera, sí, señor.
Edwin Mosquera, sí. Nelson Quiñones hasta ahora estaba despuntando en Once Caldas y pues casi que ni lo vimos acá, ¿no? Esa es otra, ¿no? El fenómeno Once Caldas. Oiga, presidente vendió... De un tajo vendió 4,
sí.
2 a Europa, a Robert Mejía, que hizo un golazo el otro día, al Giresunspor, que es un equipo chico de Turquía, donde juega Alexis Pérez, el central zurdo, que estaba en Lanús. Vendieron a Sebastián Guzmán, a Estrella Amadora, y vendió a Nelson Quiñones y a Mender García, a la MLS. Y Carreazo, pues, ¿no?, con sus derechos federativos.
Claro.
Jugar en la MLS implica muchos cambios también en el modus vivendi de un jugador.
Casi todo es positivo, ¿no?
Sí, porque vivir en Estados Unidos, a excepción de Miami, quizás un poco cuando estás en Nueva York, pero más Miami, porque Miami tiene otro modo de vida,
sí,
¿cierto? Pero en el resto de ciudades, el núcleo familiar es vital. El verdadero refugio emocional es la familia para estos jugadores. Porque se convive generalmente con unos amplios lapsos de soledad. Entrenar es un escape. Competir es una verdadera y auténtica diversión. Porque luego sales a un mundo que inclusive a veces te desconoce. En Colombia un jugador de fútbol es conocido y reconocido. En Estados Unidos es un mundo que...
Sí, es diferente.
Que es distinto. Entonces, mucho colombiano le pasa, mucho jugador colombiano. Esto me lo contó a Chara... Salen a la calle y la verdad no los conoce sino...
Sí, son cualquier hijo de vecino.
Totalmente. Y aparte de eso, la interrelación es difícil. Y su verdadero soporte emocional es su familia. Por eso tienen tanto éxito los que van en grupo familiar. Y los que van solos, pensando en huepajé, terminan devolviéndose.
Claro, exacto, porque no se acostumbran a ese... A ese modo de vida, porque...
a ese extraño mundo de doy diversión, pero nadie como que me conoce aquí.
Claro.
Claro.
Y también tiene otro ingrediente que uno hablaría, o entendiendo un poco también por qué se da esa dinámica de mercado, es el sueño americano, que finalmente es un lugar en el que han creado este país.
Claro.
O sea, este país lo han creado, es que a partir de decir, lo mejor que usted puede hacer es irse a Estados Unidos. Pero siempre.
¿Dónde está la vida perfecta, Nico? Exacto. ¿Dónde está la vida perfecta cuando hay condiciones, sabe?
Exacto.
Allá.
Y a todo el mundo, fíjese cuánta gente se va por el hueco.
¿Qué es lo que más extraña? Y cuando tiene que ver un familiar, Andrea, está a nada, un vuelo de 3 horas, 4 horas, no tiene que atravesarse todo para llegar a ver un familiar.
Un vuelo transatlántico, pues no.
¿Qué es lo que más extraña a un jugador cuando llega el momento de su retiro? A veces es el dinero, si no lo hizo bien. A veces, bueno, pero gran parte de, si uno hace una consulta, si uno hace una encuesta entre la mayoría, lo que más extraña a los recién retirados es el reconocimiento.
Guillo Arango, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
¿Y Guillo qué?
El capítulo de hoy presentamos.
Algo pasó en el 82 con esta canción.
Sí. Cascanueces. Guillermo Arango.
Ojalá haya sido Cascanueces.
¿Jorge Nico el Curioso?
No.
Guillo el Curioso.
¿No la reconoce?
No.
A ver. Dejémoslo un rato.
José Miel.
José Miel.
Mientras
tanto, triste.
En lo lejos de la pradera.
Mi pobre angelito.
La Navidad llegaba.
Feliz Navidad, les decía RCN Radio.
Luego sonaba un clink. ¿Tienes un email?
¿De qué película es esto del 82?
Están muy lejanos de la realidad. Ya quisiera José Miel haber encontrado a la mamá, por ejemplo.
No, pero deja José Miel tranquilo, hombre.
¿Es que usted sabe qué película es?
No.
Poltergeist.
¿En serio?
Juegos no, diabólicos. Esta es la banda sonora.
Pero de la 1.
De la 1.
Más salada que esa película.
Claro, la que sí. El televisor se traga a la niña.
Sí. Exactamente.
Wow.
Murieron.
Y que varios actores fallecieron, ¿no?
Sí.
Claro.
En extrañas circunstancias.
Yo quedé traumatizado con esa película, ¿yo?
¿Cómo no?
Y esa era miedosa. ¿Cómo era que se llamaba la niña? O'Rourke, ¿era?
Sí.
Cynthia O'Rourke, creo que era
sí.
Que se llamaba.
Sí.
La rubiecita que la se para rubia. Frente al televisor.
Ya, ya se murió.
Sí, se murió como en el año 87.
Sí. Una joven cosa todavía. Así. Claro,
no, tenían sí. 11 años.
Además que grabaron lo que era un antiguo niña. Cementerio indio.
¿Y de qué murió?
De repente.
No, creo que tuvo una, de repente, muerte natural. No, mentira. Porque era natural que murieran. Todos vamos
creo
a morir.
Que, finalmente. ¿Cuántas fueron, Nico? ¿Dos o tres?
Tres, Guillo.
Tres.
La tercera fue en el año 90.
¿Y ella alcanza a ser la tercera o no?
Sí, entonces debe ser antes.
Se murió como en el 92, por ahí, 91.
Espere, ya le digo, espere.
O sea, es una película que trae...
Debo anunciarle al público oyente que Nicolás Samper ha ingresado al mundo de verificar en Google.
Heather O'Rourke.
Señores, sí. Nicolás Samper, Andrea, ha entrado al mundo de Google.
Pero ¿sabe qué?
¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
Noticia de última hora, señores. Nicolás Samper está utilizando Google para verificar las cosas. Lo felicito.
Mire que no estaba mal tampoco.
No, lo felicito. No estaba mal. Está muy bien usar Google. Porque
pero eso no, perdida, no yo lo uso, pero ya cuando no, ya me siento que estoy no, en el desierto
antes,
solo con una cauchera y veo
10
diligencias disparándome.
Antes no lo hacía. Lo felicito. Muy bien.
Oiga, Heather O'Rourke se murió el 1 de febrero de 1988.
12 años.
Claro. Entonces yo creo que ellos habían grabado la 3. Porque la 3
¿La 3 fue la antes o no?
No. Yo creo que graban la 3 y suspenden por la muerte de la china. Como que suspenden el lanzamiento, es que tengo esa idea. Y la lanzan a 89-90, yo creo, esa película.
¿De qué murió?
Es algo gástrico, creo. No sé,
es como una obstrucción intestinal, si no estoy
mal. Una estenosis intestinal que la llevó a un paro cardiorrespiratorio.
Bien, Nicolás, por usar Google. Lo felicito.
Muchas gracias.
¿Y yo en qué está pensando?
No, pues ya había adelantado algo. Es muy parecido a lo de Andrea. Digamos que yo soy de los que ha apoyado y fomentado la MLS, desde luego. Me parece que igual mencionar la MLS al lado de la Liga Colombiana, pues eso es una falta de respeto, ¿no? El desarrollo, figuras, los estadios, la infraestructura, los hinchas, bueno, todo en general. Pero sí se nos está yendo un poquito la mano a la hora de solamente ya controlar ese mercado que ojalá pues le voy a dar un compás de espera, pueda darle la salida a estos jugadores para... irse a Europa, por ejemplo, se nos olvida un poquito lo que es dar ese salto a Bélgica, como lo hizo Daniel Muñoz, como lo hizo Carlos Bacca en su momento, el mercado de Países Bajos, otra vez retomar Brasil, que para mí pues igual Brasil va a seguir siendo superior a la MLS, y pues ahora todo se ha ido ahí, o sea, como que me parece que ya todo extremo es malo, y casi que cuando se habla de un jugador, se habla de la MLS, y de ahí para abajo, alguna otra posibilidad. Por ejemplo, yo supe de primera mano que lo de Román, lo que pasa es que la oferta nacional fue mejor, pero la única opción que tenía en el exterior realmente seria era MLS. Y muchos de estos jugadores están yendo incompletos en su formación. Yo al menos, por ejemplo, pensé que...
Y de Rivaldo está en el equipo alterno, a veces lo suben.
¿A quién?
A Rivaldo.
Claro, exacto. Emerson Rivaldo, pues, imagínese, estaba sumando minutos, estaba consolidando... Y lo tenían en el equipo B del Inter de Miami. Entonces, pues, son 7 jugadores que han llegado esta temporada. Entre esos, el Cucho, Edwin Mosquera, Iván Angulo, que llegó del Palmeiras al Orlando City. Sí. Nelson Quiñones, ahora pues lo de Mender García. Y van a seguir llegando más jugadores a la MLS. Y creo que ya como que... En medio de todo y de manera jocosa podremos decirlo que Néstor Lorenzo, si quiere hacer un microciclo, lo mejor es que lo haga en Estados Unidos, ¿no? Porque la mayoría de nuestros jugadores ya están allá. Y por allá que llegue Luis Sinisterra, Luis Díaz, Santos Borré y compañía, pero sale más barato si arman todo en Estados Unidos. Creo que ya se está yendo un poco la mano de todo volcarlo hacia la MLS. Obviamente pues Andrea daba la explicación y eso es lo más sensato. A veces uno desde lo deportivo analizaría o quisiera otra cosa, a pesar de que reitero, la MLS me parece competitiva, pero sí me gustaría que nuestros jugadores fueran a otros destinos, como para que esto fuera un poquito más variado.
Ya venimos.
Usted escucha En la Jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada.
¿Qué hay en el lado B?
Bueno, se confirma, Pacho, el señor regreso de una marca muy importante
a
una competencia que ha sido mítica como las 24 horas de Le Mans.
¿Cuál?
En 2024,
ay, sí supe.
BMW, oh, la marca alemana, regresa tras 25 sí. años de ausencia.
Wow.
Vuelve, participa en las 24 horas y va a llegar un año después de su llegada al campeonato de resistencia estadounidense, IMSA. Se ha confirmado, desde su victoria en 1999, BMW no participaba en las 24 horas de Le Mans y en esa oportunidad triunfó con un prototipo, un BMW V12 LMBR. Se une a esa categoría,
sí.
Reina de la Resistencia, que es la de los hipercars, y va a tener una gran competencia. Este año, Pacho, solo Toyota se corona por quinta vez consecutiva. Está Alpine o Alpine.
Alpine.
Sí, Alpine.
Glickenhaus. Estaban presentes en Le Mans. El próximo año son Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche. También participan en el centenario de la mítica.
Estoy esperando con deseo también. Hay otra marca, la alemana, la de los aros, hombre, que regrese. Audi.
Audi.
Que Audi regrese, porque las legendarias batallas en Europa eran Audi, Peugeot y BM.
Nicolás Samper, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Italia, Italia.
Vamos a Italia.
Italia, traje Nicolás música de Samper. Italia.
Sí, señor. Ayer trajo a...
Ayer traje a Nicola Di Bari.
Nicola Di Bari. Yo, a Rafael Acarrá trajo ayer.
Ya, a Rafael Acarrá, perdóneme, sí.
Y hoy trae a...
Ya lo va a oír. Muy conocido.
¿Por qué está yendo a Italia?
No, me dio por eso.
¿Le dio la gana?
Sí, me dio por eso.
¿Giovanotti?
Es correcto.
Bien. Giovanotti. No, qué grande que es Giovanotti.
Me cae bien.
Aquí no tan bien dimensionado, pero es un grandazo.
Me cae bien. A veces se le pasa un poquito como...
¿Es,
¿no?,
súper famoso?
Sí. Giovanotti sí, Giovanotti, claro. Sí, claro. El de Penso Positivo. Es muy que por importante. Aquí nada más ha sonado Penso Positivo.
Serenata Rap sí. también. Pero esta canción es muy bonita. Se llama Punto.
Aquí puro Andrea Bocelli.
Que mi manca. Vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto, benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più.
¿Usted no se da cuenta que estamos envejeciendo?
Sí, claro, estamos poniendo un artista romano de 50, de tener a mi hermano 54 años.
Y uno ve joven a Giovanotti.
Claro, es como sí. uno, sí, claro, sí.
Claro. No solamente lo digo por eso, sí. lo digo porque estoy pensando en a gente ver. Que uno siempre va a ver joven, pero que
sí.
pues, finalmente envejece.
A propósito de ayer, cuando usted dijo que para la edad tiene apenas 69 años.
Imagínese, sí, eso, claro. es que eso es un niño.
Un bebé pasarela.
Bueno.
Que ya pues, le pasa también a Andrea, no crea, ¿no?
¿Cómo así?
Pues los artistas no, de Andrea.
¿Por qué?
Sí, Andrea,
¿cómo sí, así? Ahí donde veía Guzzi tiene 40
años. Sí, hoy puse ¿sabes? Salserín.
Salserín, cantó
y de Franco de Vita.
Los de Salserín ya son calvos algunos.
Sí, sí claro.
Eso, ya son...
Por eso. Franco de Vita marca 6
algo. O sea, a mí, por ejemplo, sí, a mí Rosalía no me gusta. Ya la edad, sí.
Por
¿no?
ejemplo, sí.
La edad, claro.
Y ahí dentro de poco se va a reír con
por
todos.
Ejemplo, hoy en las discotecas lo que hacen es... como en aquella época de la Macarena o el Carrapicho, sí. hacen las coreografías de TikTok.
Bueno.
Ah, okay.
Entonces usted queda embalado.
No, uno
usted
no tiene idea.
Usted se para a ver ahí.
Bueno.
¿Y esta gente qué está haciendo?
Franco Evita tiene 68 años. Bueno, siga.
Jovencitico. Sí. Mire, estaba pensando en la gente que uno siempre va a ver joven, pero que de acuerdo a sus actos se envejece. Entonces me imaginé a Steven Gerrard, hombre. Qué gran volante de Liverpool.
Sí.
Jugador extraordinario.
Sí.
El tipo... por eso le digo, siempre lo vamos a ver joven.
Sí,
siempre vamos a ver a Steven Gerrard joven en ese mediocampo con Lampard,
pues Scholes
y Joe Cole en la Eurocopa. Para mí el mejor mediocampo inglés sí. que se ha hecho en la historia y que no ganó nada. Bueno, pues el hombre como técnico de Aston Villa puso una serie de condiciones para que sus dirigidos las acepten. Y ahí es donde uno se da cuenta, esa gente que uno ve joven se envejece.
Claro. Llegar 42 añitos, ¿no?
Sí, por eso. Llegar tarde al entrenamiento, $607
wow.
de multa. Que está bien. Me parece bien, ¿no? Uno puede llegar tarde al entrenamiento. Sí, pero... Olvidarse el GPS del entrenamiento, $120. Wow. Me parece bien, eso es serio.
Es que si mañana le parece a Coutinho y usted no se le aplica a Coutinho, que es la estrella del equipo, ¿cómo se le aplica a los demás?
Llegar tarde al campo, es decir, el hombre va a pitar el arranque de la práctica de fútbol y falta uno, $239 el minuto que usted se tarde. Llegar tarde a una reunión, paseo con el entrenador el día del partido, $1,200.
Bien.
Uy, la que más vale.
Llegar tarde para el entrenador, o sea, Gerard, $239. El minuto.
Sí,
es taxímetro.
Vestimenta incorrecta el día del partido. Sí. O sea, usted se fue de sudadera y era de corbata.
Correcto.
$120. Dejar la ropa en el campo de entrenamiento, tirada, $120.
No.
Dejar platos o vasos en la mesa del restaurante del club, $120. Parquear ilegalmente o parquear mal, $120. Llegar tarde a una aparición comercial, $300. No. Olvidarse el pastel en tu cumpleaños. Esa me parece un poco rara.
No, porque es
el,
que...
El cumpleaños, el ponqué me lo tiene que traer a mí, no tengo que llevarlo yo.
Pero es que allá, como en Argentina también, la tradición es al revés. El que cumpleaños lleva su propio pastel.
Bueno, si usted se le olvida el día de su cumpleaños, tiene que poner $60.
Sí.
No llevar chanclas en la ducha, $120. Los sabañones por y los esas hongos, cosas. No reportar antes de las 10 de la mañana al doctor por lesiones o enfermedades, si es que las tiene, $239. Llegar tarde al fisioterapeuta. Fisioterapeuta.
Bueno.
$239.
Estamos bien.
Sí.
Dejar los chicles, los tights, esos que se ponen los jugadores en la pantaloneta en cualquier lado, $239. Olvidar las medias de recuperación, $60. Y sanciones por protestar, es decir, si usted le saca una amarilla, por ejemplo, y hay multas para roja, $239, entre otras más. Lo más chistoso es que esa gente que vemos joven y que con estos comportamientos y con estas leyes medio marciales las vemos viejas.
Se ponen acá.
Pero ¿sabe qué es lo peor? Que cuando uno lee todo ese material y uno está de acuerdo, uno siente que está aún más viejo que Gerard.
Qué bueno, me acabo de sentir joven. Yo creo que se mete en una camisa de 11 varas, Gerard. Hoy en día el liderazgo es sobre cada persona es distinta. Uno puede dar reglas para todo. Hay unas reglas básicas para todos. Pero sobre todo en grupos heterogéneos donde hay genios, pues, hombre, hay que tener ciertas excepciones. Y si usted pone todo tan rígido, después para flexibilizarse, pierde credibilidad como líder. Eso es de Guardiola, ni siquiera. Guardiola es el que dice que hay que tocar la tecla a cada uno.
Bueno, de pronto le funciona a Gerard, ¿no? No sabemos.
¿Qué pasa, Pacho Vélez? ¿Qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Dale, va.
¿Otra vez? Ah, no, esta ya no, esta no la estoy.
Si me besas, ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura.
No le sople. ¿Cómo se llama ese tema?
La magia de tus besos.
Ah.
Sí, yo diría que una emisora de salsa, ¿qué le pasa? No sé bailar salsa, pero sí.
Está bien, está bien. La magia de tus besos. Mañana termina el ciclo de salsa para...
¿Casale?
¿Cómo?
¿Le dijiste eso a Casale?
No, hombre, a los oyentes. No,
La magia de tus besos de Nietzsche, ¿cierto? Hoy, mañana cerramos el ciclo de homenaje a Cali cuando se le ha reconocido a la salsa de Cali como patrimonio de la nación. ¿En qué estoy pensando? Miren que yo estaba pensando en otra cosa totalmente diferente. Quería contarles en este momento el rifirrafe que hay, la incomodidad, más que un rifirrafe, la incomodidad que hay entre Mayer Candelo y Teo Gutiérrez.
Ah, no me sigue sí. El tema pesado, Pacho.
Está pesado.
Ay, qué pereza.
Está pesado porque Teo anda en plan cámara lenta.
Sí, anda plan tortuga.
Plan tortuga.
Ah, joder, pucha.
Anda pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra.
Grave, ¿viste?
Pagas fechas de suspensión y ya Mayer está cajucho con él.
8 meses sin cobrar, ¿no?
¿Qué?
Los extras, los jugadores del Cali.
Sí, pero en el caso de Teo, pues su incremento fue del 400% de salario.
Sí, pero si no lo ve.
Sí, igual, pero sí, pues, pues.
Sí, exacto. Es que o sea, yo puedo decir, me subieron el sueldo 800%, pero si no me pagan.
Sí, no, está bien, pero lo que está haciendo Teo no está bien. No está bien. Porque los otros están en una situación igual que Teo, ganando un cuarto de lo que gana Teo menos, bueno, a excepción de Ángelo, que gana $25,000. Eso no me interesa. Pero de todas formas,
ganar todo, ¿no?
Que sí, que
oye, ¿no será que hay un trabajito para mí allá en
sí, casa? No, yo estoy que pido camello también allá.
Que si no pagan, da lo mismo.
Claro.
Eso sirve pues para ganarse nada. Usted, ganó $50,000.
Ganarse usted un recibo de caja.
Sí, no sirve para
sí,
nada.
Pero de igual manera, en el Cali se pegaron una desfasada, la cosa más tremenda del mundo. En medio de la crisis, en medio de la situación. Pero bueno, es que Andrea y Guillo tocaron un tema muy álgido, que es el tema de la MLS. Con decirles lo siguiente, en este momento en el listado general de los jugadores que parten al exterior, ¿cierto? Para Europa, por ejemplo, el colombiano ya difícilmente tiene cabida. Fuera de micrófono, estábamos en comerciales, les contaba que en este momento hay una especie como de metodología que han asumido la mayoría de los equipos europeos. Venirse para Brasil, llevarse al núcleo familiar de un niño de 13, 14, 15 años, se lo llevan a Europa, los ponen en equipos satélites, porque la mayoría tienen equipos satélites, Real Madrid, Castilla, bueno, todos estos, ¿cierto? Y ya cuando están llegando a los 17, deciden si o los dejan o los devuelven. Y el brasilero le ha quitado espacio, esto inclusive está plenamente corroborado con cifras y demás, no las tengo en la cabeza, pero son reales. El brasilero ha desplazado al argentino, ha desplazado a todo el mundo y los scouting antes daban un vistacito como por aquí a ver qué hay. Ahora pasan directamente, es a Brasil. Se van a Brasil porque la mentalidad después de 2014 del jugador brasilero cambió, ¿cierto? Esa goleada con Alemania los llevó a otro sitio, se sonaron los bolsillos. Dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Nos van a desaparecer o qué? Entonces han comenzado un proceso de metamorfosis y de cambio en su manera de convivir, jugar, competir, prepararse y demás. Así que no nos extrañe que los jugadores nuestros estén yendo para la MLS o para otros mercados. Porque en este momento, los jugadores brasileros de todas las edades invaden Europa. Agréguele a Europa. Ah, ¿y cómo están llegando? Con la posibilidad de ser comunitarios. ¿Por qué vía? La portuguesa.
Claro.
Entonces, les buscan en el árbol genealógico y fácilmente le dan pasaporte portugués. El tema con el fútbol brasilero se ha vuelto muy desigual porque están marcando diferencia en todo, absolutamente en todo. Y ahora también en el mercado de los llamados jóvenes.
Traigo esta canción para ustedes. Balada americana, los Bee Gees. ¿Quién nos entregó a Juan Profundo?
Siempre quise saber cómo cantaban sin Helio. Siempre.
¿Qué? Ah, pero qué canción.
Una virtud, por el lado de ese. Sí.
Bueno, a ver, deje oír, hombre.
Michael Jackson escogió a ellos ese tono.
Bueno, los Beatles fueron muy grandes.
Claro.
How deep is your love? Abro comillas, estoy pensando en esto. Lo dijo en el programa de Andrea en la televisión, en Win. Si Daniel Ruiz quiere ir al fútbol élite, tiene que aprender a marcar. Porque en el balompié mundial a todos les exigen que deben defender y atacar. Al jugador hay que educarlo. Lo dijo el Tito Gamero sobre Daniel Ruiz. Y se ve que ya ha trabajado muchísimo con el pelado sin ventilarlo a la luz pública. Porque cuando ya sale a la luz pública es como una especie de segunda vida, ¿no? Que es porque ya, y Gamero que trabaja muy bien con los pelados, pues ya le ha dicho, lo ha trabajado, lo ha intentado. Y no solamente en esto, ¿no? También en las piscineadas. Se está haciendo el que le pegan todo el tiempo. Una de más, ya no como a lo Neymar, ¿no? Ya no como recurso, sino
como lujo melusco. Personal, sí.
Exactamente. Y esto de que tiene que colaborar a marcar es clarísimo. Hace bien el Tito Gamero, Porque algunos dicen, pero ¿cómo lo expone así, al aire? No, hace bien el Tito Gamero, pero estoy seguro de que lo ha trabajado internamente con él. Y el pelado, como es infortunadamente natural con los talentos jóvenes en nuestro fútbol, parece que se está comiendo el cuento. Y en Millonarios, los últimos que se han comido el cuento han terminado siendo flor de un día. Me acuerdo de Andrés Felipe Román, me acuerdo de Cristian Huérfano y me acuerdo de el que está en el Cali.
Santiago Mosquera.
Santiago Mosquera ha tenido un segundo aire,
¿no?
Pero sí, bastante exiguo.
No, pero está yendo bien. Está yendo bien. Ha sido lo más destacado.
Pero no es lo que pintaba Francisco.
Es que él ha perdido mucho tiempo.
Bueno, por eso. Entonces, está bueno que Daniel Ruiz asuma el regaño de manera constructiva, porque tiene mucho fútbol. Y está bien que el Tito Gamero lo haga de esta manera. Pero estaría bueno que un día, cuando llegue el entrenamiento, le pongan en el locker la foto de Huérfano, de Román y de Mosquera, que fueron flor de un día. ¿Hoy quién se acuerda de Cristian Huérfano?
Nadie.
¿Hoy quién se acuerda de Harold Santiago Mosquera? Y bueno, vamos a ver cómo le va a Román en Millonarios.
Pero
hace muy bien el Tito con Daniel Ruiz.
¿Dónde está Huérfano?
No, andaba por allá en el Huila un rato, pero no, ya.
Sí, estuvo en el Huila tal vez, ¿no? Y en Patriotas un rato. Sí,
hasta ahí llegó. Como con el debido respeto, va a estar difícil que Harold Santiago Mosquera vuelva a ser el que pintaba para ser.
No, muy seguramente, pero le está yendo bien.
¿Hace bien el Tito? Sí. Ojalá asuma el regaño el muchacho. También. Ya viene el tren.